Quinto potaje científico de Canarias 2020. La agricultura tradicional en tiempos de pandemia. El sábado 14 de abril, a partir de las 11:30 horas, en el Salón Virtual de Raíz del Pueblo, participan Ildefonso Plasentiz, ingeniero agrónomo, una eminencia en la conservación de suelo, Juan Miguel Torre, profesor de Biología y Geología del IES Gran Tarajal, Antonio González, agricultor de 93 años, sabio de la tierra, Federico Aguilera Kling, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que hablará sobre la necesidad de una agricultura ecológica en Canarias ya. Como producto local a empoderar, Tuno Indio Canario, con Rosa Delgado Hernández, creadora de la marca Rufina, y Pedro Carreño, historiador, que nos hablará de tuneras y porretas. Para terminar, sonidos agrícolas. Azaicele Chacón, música para el interior en conexión al paisaje majorero. Organiza Semana de la Ciencia del Gobierno de Canarias y Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Colaboran Raíz del Pueblo, Tienda Natural, Clean Ocean Project, Vidaloe, Casa Pedro Carreño, Rufina, La Panateca, El Teste, Casa Marcos, Escanfraga, Majó y Radio Sintonía.
Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Hoy leeré un poema de Clara Janés. Janés nació en Barcelona el 6 de noviembre de 1940, o sea que también aprovechamos para felicitarla por su cumpleaños reciente. Cultiva todos los géneros y en la traducción destaca por las traducciones del checo, en especial de las obras de Vladimir Holán. Su primera obra la publica en 1964 con el título Las estrellas vencidas. En 2015 es elegida para ocupar el sillón U de la Real Academia Española. El poema es de su libro Vivir, de 1983. El manso regresar de los rebaños en el azul atardecer. Una a una las cabras van llenando de motas movedizas las laderas, dando vida al camino que avanza hacia la noche. Es sabio en su gesto el animal y conocedor de identidad de acción y tiempo. Jamás se empeña en ir contra su ser, ni exige de sí mismo el acto heroico. Con precisión cumple su arco sumiso a las potencias y cuando ya las tinieblas se anudan, cruza sin vacilar las puertas del corral. Nosotros, sin embargo, a la hora del sueño, salimos casi a tientas y nos perdemos bajo los castaños bañados por la luna.
Potaje científico de Canarias 2020. La agricultura tradicional en tiempos de pandemia. El viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas, Carlos de Prada, Premio Global 500 de la Organización de Naciones Unidas, Premio Nacional de Medio Ambiente y de Vida Sana, presenta su libro Infancia sin Pesticidas. El médico investigador, profesor de la Universidad de La Laguna, es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Tenerife, de Benito Maceira, autor del libro Nefropatía Diabética en Canarias y del potaje al Michelin, charla sobre el COVID-19 en la sindemia global. El evento tendrá lugar en el Salón Virtual Raíz del Pueblo, La Oliva. Organiza la Semana de la Ciencia y la Innovación del Gobierno de Canarias con la participación de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Fuerteventura. Colaboran La Tienda Natural, Clean Ocean Project, Vidaloe, Producto Rufina, Casa Rural Pedro Carreño, El Teste, Casa Marcos, Escanfraga, La Panateca, Hotel Restaurante Majó y Del Jable al Malpey de Radio Sintonía. disposición a esta hora de la mañana de continuar en este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, una vez que hemos oído a nuestra compañera Pura Cuenca Roy con esa apertura. Nos vamos directamente a saludar a nuestra compañera Sofía Menéndez. Ya saben ustedes, de la mano de ella, nos vamos en los próximos minutos aquí en la radio a conocer distintos contenidos vinculados al medio ambiente. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Aquí estamos con la ruta del potaje científico.
¿Cómo estamos hoy, Sofía?
Bien. ¿Bien? Bien, bien. Sí, sí. Bien, bien. De salud, bien.
Nos alegramos. ¿Por bien, dónde? ¿No? Sí, estupendamente. ¿Por dónde vamos hoy? Sofía, ¿dónde tienes la primera parada en este itinerario especial que nos planteas cada semana en la radio?
Pues mira, hoy vamos a tener a Carlos de Prada, que como bien dice la publicidad que acabamos de escuchar, pues es Premio Global 500, que es como el Premio Nobel del Medio Ambiente que da Naciones Unidas. Él es periodista, yo lo conozco, yo qué sé, ya planchamos canas y de todo, y arrugas, hace 40 años casi. Y la verdad es que, bueno, es una persona excelente en el sentido que siempre ha sido muy honesta y muy sincera, y ha trabajado en una primera etapa, trabajó en la COPE con el fallecido Herrera, que nos sacaba todas las mañanas, nos despertaba a las 5 de la mañana con algún escándalo de corrupción, de movidas, trató el tema de Tindaya, la corrupción de Tindaya, etcétera. Y bueno, pues ahora forma parte de, en los últimos, yo creo que ya 20 años, se ha dedicado a todo el tema de los tóxicos, Hogar sin Tóxicos, principalmente. Lleva esa campaña hace bastantes años y nos va a regalar, o nos regala en esta ocasión, la presentación del libro Infancias y Pesticidas. Marusa, se te encoge el corazón escuchando a los especialistas y leyendo el libro de Carlos de Prada, de la falta de sensatez que tiene el ser humano en relación con su propia especie. Hay cosas que no se pueden entender y que, como en su libro nota, hay evidencias claras y directas de que los pesticidas son malos para la salud humana, y pasan 10 y casi 15 años para que se prohíban esas sustancias, y así todo, pues siguen produciéndolas. Carlos, buenos días y muchas gracias por ese libro de Infancias sin Pesticidas.
Hola, Carlos.
¿Carlos?
Sí. ¿Tenemos a Carlos al teléfono? Ahora sí, Carlos. Sí. Bueno, pues hay un problema con el teléfono. Vamos a restablecer inmediatamente esa comunicación, Sofía, con tu primer invitado, con Carlos de Prada, con el cual quieres charlar en torno, en principio, a ese libro de Infancia sin Pesticidas, pero también me imagino que hablarás de su participación, ¿no?, en esa actividad que promueves en la isla de Fuerteventura, Sofía.
Sí, él va a presentar este libro de ediciones, sí, Infancia sin Pesticidas.
Ya está el teléfono, Sofía, perdóname. Ya está el teléfono. Carlos, ¿nos escucha?
Sí.
Sí, buenos días. Que Sofía le estaba dando, creo que se cortaba la comunicación, pero le repito que Sofía le estaba dando las gracias por ese libro de Infancia sin Pesticidas que presenta usted próximamente aquí en Fuerteventura.
Sí, sí.
Adelante, Sofía.
Carlos, estaba comentando pues eso, la cantidad de evidencias de la maldad que hacen estos pesticidas a la infancia, y que tardan 15 y 20 años en que se logre por fin prohibir alguna de estas sustancias. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, porque no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Sino que vivimos en un mundo pues donde hay una serie de intereses económicos, que además normalmente no suelen ser los intereses económicos del conjunto de la sociedad, sino de algunas empresas muy concretas, y esos intereses pesan más, por eso de que prevalece más la razón de la fuerza que la fuerza de la razón, que las enormes evidencias científicas que se acumulan, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que tener presente que los niños son mucho más vulnerables que los adultos a los efectos de las sustancias tóxicas, por una serie de razones, muchísimo más vulnerables, ¿no? Básicamente porque están en desarrollo, ¿no? Y entonces a lo mejor una sustancia que a una concentración, a un adulto, pues a lo mejor no le produce nada, en un niño que se está desarrollando los efectos pueden ser muy severos, ¿no? Y en este sentido, pues hay en el libro, en Infancia sin Pesticidas, que tiene cientos de referencias de estudios científicos, porque yo lo que hago simplemente es ser mediador, ¿no?, de lo que dice la comunidad científica, pues te hablan, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, acerca de la evidencia que existe, la asociación que existe entre cánceres pediátricos y también problemas en el desarrollo neuronal, problemas cognitivos, ¿no?, en los niños, con la exposición a pesticidas, ¿no? O sea, realmente hay muchísima evidencia científica que indica que es muy importante reducir la exposición de los niños a estas sustancias, ¿no?, que se pueden exponer de distintas formas, ¿no? Pues, por ejemplo, por el uso de pesticidas domésticos, de insecticidas en el hogar, que a veces se usan de manera muy alegre, por vivir en algunas zonas agrícolas donde estas sustancias se emplean, o incluso a lo mejor por estar en un parque donde se han utilizado herbicidas en grandes cantidades. Pero principalmente la vía más importante de exposición de los niños a los pesticidas en la población general es la alimentación, ¿no? Es la vía por la cual esos residuos de pesticidas que hay en los productos no ecológicos, frutas y verduras, etcétera, ¿no?, convencionales, no ecológicos, contienen residuos de pesticidas. Entonces, a través de la alimentación, estos pesticidas llegan al organismo infantil, ¿no? Entonces, sería muy importante promover la alimentación ecológica en la infancia, ¿no? Se ha visto perfectamente que, por ejemplo, un niño que tiene una dieta no ecológica, cuando pasa simplemente en unos pocos días a una dieta ecológica, caen espectacularmente en su organismo los niveles de estos residuos de pesticidas, ¿no? Es una cosa muy importante promover este tipo de alimentación, especialmente en los niños, donde los efectos pueden ser más relevantes, más profundos y más duraderos que en los adultos, ¿no?
¿Por qué te animas a hacer este libro? Yo solamente, vamos, quiero que la gente, los oyentes, saboreen el libro de Carlos de Prada para quedarse con ganas y entren a escucharlo el viernes. Así que, muy resumidamente, ¿cuál fue tu motivación para dedicarte a tan profundamente en este trabajo?
Sí, pues hombre, fundamentalmente a mí el tema de los pesticidas me preocupa mucho por muchas razones, entre otras, por ejemplo, por el efecto que tienen sobre la naturaleza, ¿no?, sobre los polinizadores, sobre toda la diversidad biológica, contaminación de aguas subterráneas, etcétera. Pero singularmente me preocupa el impacto que tiene precisamente sobre los niños, que como antes he dicho, son mucho más sensibles que los adultos. Es decir, los pesticidas pueden tener efectos sobre la población adulta, ¿eh? Algunos de ellos pues pueden estar asociados pues a algunos cánceres, etcétera, en adultos, ¿no? Pero como comentaba, es que en los niños es mucho más relevante, ¿eh? Una sustancia tóxica no tiene el mismo efecto según la edad de la persona o el momento del desarrollo de la persona. En los niños es infinitamente, también en las mujeres embarazadas, ¿no?, es infinitamente más preocupante que se expongan a estas sustancias, ¿no? Y es por ello pues que me dediqué a hacer este libro, recabando todo lo que está diciendo la comunidad científica. Porque hay muchas personas que probablemente piensan que como oficialmente se establecen unos niveles legales supuestamente seguros de exposición a estas sustancias, pues no pasa nada con que los niños se expongan a estas sustancias, ¿no? Y lo que muestro en el libro es cómo la comunidad científica nos está diciendo que hay muchas dudas acerca de que muchas de estas sustancias, por ejemplo, algunas de ellas que alteran el equilibrio hormonal, a pesar de que se establezcan esos niveles burocráticamente seguros, hay muchas dudas de que realmente estas sustancias, a esos bajos niveles de concentración a los que se exponen la mayor parte de los niños que consumen esos productos, sean realmente claramente seguros, ¿no? Porque lo que nos muestra la evidencia científica, antes he citado, pues, por ejemplo, esto de la Academia Americana de Pediatría, pero hay muchos más estudios científicos que van en ese sentido, lo que nos muestra es que incluso a esas bajas concentraciones sin alarmar innecesariamente, pero lo que sí se ve es que hay incrementos de riesgo de padecer una serie de problemas, ¿no? Y por eso, pues es por lo que hice este libro, para concienciar acerca de esta cuestión que yo creo que es tan, tan relevante y sobre la que hay que crear más conciencia, especialmente en España, porque hay más conciencia acerca de ello en otros países, por ejemplo en el norte de Europa, pero en España todavía no hay la conciencia debida, ¿no?
Pues Carlos de Prada va a estar el viernes en Raíz del Pueblo a través de una videoconferencia online. Y nada, agradecerle que presente su libro, porque sería la primera presentación al público de Infancias y Pesticidas. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, nada, será un placer estar online, ¿no?, para hablar de este libro, que yo creo que es tan importante que se difunda su mensaje. Muchísimas gracias, es un placer. Hasta luego.
Gracias, Carlos, y nos vamos ya en busca del siguiente invitado. Les recuerdo que, Sofía, ¿cómo pueden los oyentes de la radio seguir la propuesta donde Carlos presentará su libro de Infancia sin Pesticidas el próximo viernes? ¿Cómo pueden acceder a la dirección?
Pues mira, va a estar en YouTube dentro de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACESI, ¿no? Y vamos a poner un enlace que, bueno, estará también presente en Radio Sintonía, lo pondremos en el enlace de este programa para que la gente que quiera pues verlo, pues simplemente pica ahí desde su teléfono móvil, desde su ordenador y podrá hacerlo. Si quieren más profundidad y hacer feedback, pues tendrán que entrar en una sala Zoom online, sí. Y ahí tendremos otros enlaces para que puedan preguntar y, bueno, pues para profundizar un poco más quizás y gente que esté más interesada en hacer preguntas a nuestros invitados.
Muy bien.
Los invitados es Federico Aguilera Klein, él es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, y la verdad es que es un ecoeconomista, por así decirlo, de las cosas cotidianas. Él es un apasionado de la ecología y de aplicar la economía a esta ecología. Y bueno, una de sus principales propuestas es que considera que la alternativa en Canarias es la soberanía alimentaria y la agricultura ecológica, ¿no? Y que en vez de inversiones en tantas autovías y en tantos pues infraestructuras que realmente lo que están es destruyendo la naturaleza, deberíamos generar ese tipo de propuesta presupuestaria, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del libro de Infancia sin Pesticidas es pues que la pérdida de conocimiento intelectual de un niño. Y entonces hay un americano que ha hecho esos estudios y cómo son miles y miles de millones de euros lo que se pierde en el PIB por esa falta de conocimiento, o sea, de hacer a una infancia, pues por así decirlo, con destrozando su inteligencia, ¿no? Tenemos al otro lado ya a nuestro amigo Aguilera aquí.
Efectivamente, Sofía, te estaba escuchando la introducción. Adelante.
Federico.
Hola, buenos días, Sofía.
A ver, ese sabor de boca que tienes que dejar para que vayan y que vaya muy poquita gente, pero que sí entrenen online para escucharte tu conferencia. Cuéntanos.
Bueno, pues nada, yo creo que tú lo has introducido muy bien. A mí me parece que desde hace ya mucho tiempo que Canarias tiene mucho futuro en agricultura ecológica, y al revés, que aquí no hay futuro sin agricultura ecológica. Siguen los empresarios del turismo sin querer ver que esto es muy vulnerable y que viven de las subvenciones, por mucho que lo nieguen. Y entonces yo creo que es que hay que empezar a invertir públicamente, empezar a pasar dinero público, tanto del turismo como de la agricultura de exportación, a la agricultura local, familiar y ecológica. Es que no va a haber futuro sin eso, porque seguir trayendo comida de fuera, de producción industrial, no lo vemos con claridad ahora, pero es que también funciona con subvenciones energéticas, con subvención de la energía fósil, del precio del combustible, tanto en la producción como en el transporte. Y aparte los riesgos que tiene esa agricultura, tú estabas hablando de pesticidas, yo hablaré también muy poco porque sé que Carlos de Prada lo va a hacer también, pero yo tengo un archivo que yo le llamo el archivo de los horrores, que es el que he ido haciendo durante mis 40 años casi de trabajo, y lo ponía en clase algunos, datos de estos archivos, y es una auténtica locura. Yo siempre digo que hay que empezar a hablar con claridad, es decir, de agricultura ecológica o agricultura oncológica, porque es que la agricultura industrial genera tal cantidad de enfermedades, aparte de contaminar el suelo y las aguas, que no somos conscientes de los beneficios tan inmensos que va a tener y que tiene, de hecho, ya donde se practica, donde se cultiva la agricultura ecológica, la permacultura, en fin, todo este tipo de cosas, sobre los ecosistemas y sobre la salud. Y la rebaja tan inmensa en los costes del presupuesto sanitario que tendría este tipo de agricultura. Entonces, bueno, es que yo voy a hablar un poco de eso, y si alguien tiene interés, ha salido hace unos meses un informe en Inglaterra que se titula en inglés Los costes ocultos de la agricultura en el Reino Unido. Lo que me interesa mucho de ese informe es que detalla muy bien, con mucha claridad, la cantidad de enfermedades que genera la agricultura industrial en Inglaterra. Y luego lo que no me gusta tanto es que le pone un precio, y entonces habla de 166.000 millones de libras al año. Yo estas cantidades creo que se dan para asustar, pero nunca hacen justicia a la realidad, porque muere muchísima gente por la contaminación, pesticidas y todo este tipo de cosas. Y ponerle un precio a la muerte nunca nos va a ayudar a entender. Yo creo que es mucho más razonable y más sano empezar a ver detalladamente, o como hace también Benito Maceira, los costes inmensos que tiene la alimentación generada por una agricultura industrial. Entonces yo creo que por aquí es por donde... por aquí va a ir mi charla, y por aquí es donde yo creo que la gente tendría, y yo creo que es muy importante, que empiece a reflexionar en que nos sale muchísimo más barata la agricultura ecológica que seguir produciendo plátanos para exportar o financiar con el POSEI también la importación de productos, ¿no? Esto me parece que es un fraude total y que solo perjudica la salud de las personas que vivimos en Canarias, y eso sí, beneficia al bolsillo de unos cuantos interesados, por decirlo así, ¿no?
No sé, pues, si con eso, Federico, hago un resumen, no te robo más tiempo. ¿Cómo? Darte las gracias, y bueno, va a ser un placer escucharte el sábado. En tu caso es el sábado, sí. Porque conformando una mesa bastante interesante con gente como Juan Miguel Torres y Delfonso Plas, uh-huh, en TIS, y Antonio González, uh-huh, pues un agricultor de 93 años, un sabio de la tierra, que a esa edad ha montado una finca entera ecológica. O sea, es que
es impresionante conocer a personas así. Yo he conocido aquí en Tenerife y tengo cierto contacto con algunas personas de esas. Es una cosa fascinante poder hablar con estas personas, o como me decía un cabrero, que yo, a mí me gusta mucho la montaña, y un día iba con otro compañero de la universidad caminando por las medianías del sur, y nos encontramos con un cabrero, nos pusimos a hablar, y de pronto, no sé, algo le llegó al cabrero y dijo: ¿y ustedes a qué se dedican? Y yo dije: pues damos clase en la universidad. Y dijo el cabrero, yo no tengo estudios, pero tengo tiempo para pensar. Y entonces yo le dije, pues mire, justo lo contrario de lo que pasa en la universidad, que hay muchos estudios y poco tiempo para pensar. Entonces por eso le digo, hablar con esta gente o hablar con gente como Juan Miguel Torres, al que conozco desde hace, pues yo creo que casi 30 años, verte a ti y ver a Benito Maceira y a otra gente, bueno, para mí va a ser súper, yo estoy muy agradecido, es lo único que puedo decir, porque es una oportunidad de contactar con personas que yo creo que entienden perfectamente lo que es el futuro, lo que tiene que ser el futuro de Canarias. Así que yo solo puedo daros las gracias por la invitación que me hacen.
Pues muchas gracias. A ti.
Bueno, hasta pues nada, nos vemos el sábado.
Un saludo y hasta el viernes.
Eso, hasta el viernes. Adiós.
Para no confundirlo, la actividad comienza el viernes, pero la intervención de Federico será el sábado, como señalaba Sofía al finalizar esa conversación con el profesor. Seguimos, Sofía, ¿dónde nos vamos ahora?
Mira, vamos a también un poquito a poner la miel en los labios para esta pues conferencias virtuales y que vamos a tener la primera conferencia del sábado va a ser Ildefonso Pla. Ildefonso Pla, como bien sabes, es ingeniero agrónomo, es máster y doctorado en ciencias del suelo, es profesor emérito en la Universidad de Lleida, fundador y es presidente de la Organización Internacional de Conservación de Suelos, ha estado 25 años en la FAO. Bueno, no quiero aburrir porque estaría todo el programa diciendo las cosas que ha hecho este hombre, pero sobre todo también es un hombre que bueno, como le pasa a gente tan inteligente, que es muy cercano y realmente en las dos visitas que ha estado por Fuerteventura y yo he tenido la oportunidad de compartir tiempo con él, vamos, le quieres ya, o sea. Y el martes que viene le tendremos en profundidad, vamos, haremos una entrevista con él en profundidad, pero ahora vamos a destacar una antigua entrevista que sacamos en el Jablan Malpey, donde él decía que la conservación del suelo y el agua de los suelos son como la piel, los riñones y los pulmones de la tierra. Entonces vamos a escucharle y si te parece, luego seguimos con otro entrevistado.
Sí, bueno, muchas veces se olvida, generalmente se concentra todo el problema del cambio climático en la emisión de gases debido pues a industrias, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Resulta que la agricultura y especialmente los suelos tienen un papel muy importante dentro del cambio climático, tanto desde el punto de vista que pueden contribuir a la emisión de gases como al revés, pueden contribuir precisamente a disminuir el problema. Fundamentalmente porque mucho del carbono que forma parte del CO2, que es uno de los principal gas invernadero que va a la atmósfera, más del 30% proviene de actividades agrícolas y forestales, etcétera, etcétera, y eso a veces se olvida. Además, el suelo tiene un papel más importante, porque realmente la conservación del suelo, aparte que puede contribuir a disminuir las emisiones de gases e incluso a eliminar gases de la atmósfera, es la fuente precisamente de producción de alimentos y también de mantenimiento del medio ambiente en general y regulación del agua, etcétera. O sea que cumple un papel mucho más importante y muchas veces se olvida, se concentra casi todo el problema del cambio climático en el control de gases emitidos a través de combustibles fósiles de otras fuentes, ¿no? Entonces eso tiene una importancia vital. Entonces, claro, el suelo resulta que en el mundo cada vez se está degradando más y por lo tanto está contribuyendo, primero contribuye con gases para que tiene efecto del cambio climático y al mismo tiempo se está deteriorando la fuente de la cual provienen los alimentos, pues ya sabemos que en el mundo tenemos más de 1.000 millones con problemas de hambre y en el futuro posiblemente más requerimiento de alimentos y la fuente principal de producción de alimentos es el suelo. O sea que realmente la conservación del suelo cumple un montón de funciones y la regulación del agua, que es otro elemento también muy escaso y cada vez más escaso a nivel mundial. Entonces queremos insistir que a veces se le da mucha más importancia y énfasis a un problema que no deja de tenerlo y se olvida, porque realmente se olvida el otro problema. Y ahí pues es donde hablamos de sistemas agrícolas. Resulta que en algunas partes del mundo, y cada vez se están generalizando, sistemas agrícolas que supuestamente debieran contribuir a disminuir el problema del cambio climático, pero debido a intereses y a cómo se maneja esa agricultura, realmente ocurre lo contrario. Llamamos agricultura industrial porque es una agricultura que está asociada a desarrollos industriales de productos que en este momento son muy importantes a nivel mundial por ejemplo la soja, que es la principal fuente de proteínas de todo el mundo, pues se basa en ello casi toda la producción de ganadera, producción de pollos, y como sabemos en que están casi todos los alimentos, y también otros que supuestamente contribuyen a producir los llamados biocombustibles para sustituir a los combustibles fósiles, que son por ejemplo el biodiesel, que fundamentalmente se produce a partir de palma de aceite. Y resulta que la palma de aceite se cultiva fundamentalmente a través de deforestaciones de bosques húmedos tropicales, que a su vez tienen mucha materia orgánica y carbono, que en el momento que se deforestan contribuyen con mucho más gas invernadero en forma de dióxido carbónico que lo que después se ahorra al utilizar el biocombustible biodiesel. Por lo tanto, son cosas, aspectos que normalmente se olvidan y sobre los cuales pues estamos haciendo un movimiento a nivel mundial para tratar de enfatizar ese problema que puede ser, es grave y puede ser muchísimo más grave aún en el futuro.
Usted nos decía que, bueno, que si quieres no contribuir al CO2, pues hay que ser vegetariano o vegano, por así decirlo.
¿Tú en qué punto estás, Sofía? ¿Vegetariana o vegana?
Bueno, yo vegetariana.
Bueno,
vamos a escuchar ese segundo corte, ¿te parece?
Venga, adelante.
Bueno, a mí se me ha quedado grabado de su conferencia principalmente que los suelos son como la piel, los riñones y los pulmones de la tierra. Esto no lo tenemos que meter en la cabeza absoluta y totalmente, ¿no?
Sí, porque los suelos, ya digo, aparte de lo que he dicho de producción de alimentos, etcétera, yo digo, los riñones es porque filtran todos los productos contaminados. Nosotros al suelo echamos todos los residuos orgánicos y lo que sea, y ahí se descomponen, o el suelo actúa incluso como un filtro de esos componentes, igual que los riñones actúan, digamos, del cuerpo humano. Y el caso que hablamos de los pulmones también, porque los suelos sostienen a las plantas son las que consumen el anillo carbónico de la atmósfera y emiten CO2 y oxígeno. Por lo tanto, es una oxidación también que hace la obra, entonces actúan también como una especie de pulmones. Y los suelos tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, nosotros no sabemos que todos los antibióticos que nosotros utilizamos provienen de los suelos. O sea, las bacterias, la penicilina, la tetomicina, todos son organismos que se desarrollan en el suelo. Y precisamente hoy en día incluso hay cierto parón ahí en los antibióticos porque cuesta cultivar esas bacterias o hongos que están en el suelo en in vitro. Entonces se ha ido ideando un sistema para cultivarlo directamente dentro del mismo suelo, y eso va a permitir incluso que se puedan desarrollar, y ya se han desarrollado, se están desarrollando nuevos antibióticos, incluso mucho más eficientes. O sea que el suelo, hasta en ese aspecto, es indispensable.
Sofía.
Pues sí, y del Fosso Pla Sentis nos dará una conferencia que se llama Suministro de Comida y Agua bajo el COVID. Y si te parece, pasamos a escuchar a Juan Miguel Torres, que como sabes es profesor de Biología y Geología en el IES de Gran Tarajal. Así que también es muy cortito y va a contarnos de qué va su conferencia.
La seguridad alimentaria constituye un elemento esencial en el bienestar humano. En estas condiciones de incertidumbre en las que vivimos, cobra aún mayor relevancia, porque sistemas económicos que consideramos sólidos de repente se han derrumbado. En estas condiciones cabría plantearse en qué medida los sistemas agrícolas tradicionales pueden contribuir a la seguridad alimentaria de las islas en que vivimos. ¿En qué medida pueden ser una ayuda para el bienestar de la familia? Durante la charla que realizaremos el próximo sábado durante el café científico, abordaremos en qué medida los sistemas agrícolas de Fuerteventura y Lanzarote, las gavias y los arenados pueden contribuir a una mejora en la producción agrícola. ¿Son realmente útiles en estas condiciones o son sistemas agrícolas que forman parte del pasado y no deja de ser algo pintoresco? Abordaremos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los sistemas agrícolas tradicionales de gavias y arenado y veremos en qué medida nos pueden ayudar para abordar la seguridad alimentaria en los momentos de incertidumbre en los que nos encontramos.
Interesantes preguntas las que plantea el profesor Torres. Sofía, ¿en qué medidas los sistemas agrícolas tradicionales, las gavias o los arenados, contribuyen a mejorar la producción? Y también, ¿en qué medida contribuyen a mantener la soberanía alimentaria? Esperamos respuestas la próxima semana, ya te digo, ¿eh?
Pues sí, no te preocupes que la tendrás, pero también te invito a que en esta ocasión, mientras tú estás en casa tranquilamente desayunando, puedas escuchar a Juan Miguel Torres online en directo.
Muy bien.
Y nos vamos con el siguiente invitado. Como siempre, en estos potajes intentamos pues empoderar un producto. El año pasado, pues uno de los productos estrellas fue la espirulina. Uh-huh. Sabes que la espirulina es el alimento de los astronautas. Y curiosamente, en Fuerteventura se produce una de las espirulinas de mejor calidad del mundo. Y eso lo desconoce muchísima gente. O sea, prácticamente yo creo que si tú vas a Tenerife o a compran en un herbolario o en alguna tienda especializada espirulina, pero viene de China, que seguramente está llena de contaminación. Y la suerte que tenemos es que en Fuerteventura no hay industrias contaminantes y donde se produce, pues la limpieza es brutal y merece la pena porque es una espirulina realmente pura. En esta ocasión, pues el producto local a empoderar es el tuno indio canario. Y bueno, aparte de conectar con nuestra amiga y compañera Rosa Delgado Hernández, que pues es creadora de la marca Rufina, del zumo de tuno Rufina, pues tenemos una auténtica sorpresa, porque la verdad es que a mí me encanta el buceo que hace Pedro Carreño de la historia. Y entonces en esta ocasión se lo propuse y le dije, ¿te apetece bucear en las Porretas? Y entonces dijo, por supuesto. Y entonces su conferencia se va a llamar De Tuneras y Porretas. No sé si tenemos ya a Pedro Carreño al otro lado.
Pedro, buenos días.
Buenos días, estamos escuchando.
Oye, Pedro, me imagino yo que todavía habrá alguna que otra porreta guardada, ¿no?, del verano.
Hombre, claro. Como tú bien sabes, las porretas se hacen en el verano.
Sí.
Tradicionalmente uh-huh. No se empiezan a comer hasta las primeras lluvias y luego ya hasta que se acaba. Como las primeras lluvias fue el día 8 de noviembre, de septiembre, pues hubo lluvia, fueron 5 litros. Pues entonces en ese entonces se empezaron a comer las porretas. Así que ya para muchos estarán acabadas, pero para otros todavía, pues todavía les queda, sobre todo teniendo en cuenta que ya no se hacen las cantidades que se hacían antes.
Que se hacían antiguamente, sí.
Ahora casi es una de milagro encontramos dos o tres personas en la isla, bueno, son un poco más, que están haciendo todavía ese producto tan nuestro, tan singular, y que tanto aportó a la economía, a la gastronomía en otro tiempo aquí en Fuerteventura.
Sofía.
Bueno, yo siempre oigo escuchar a la gente mayor que dice, antes teníamos higos, y bueno, y como la gran sorpresa en la cosa dulce eran las porretas. Nos explicarás cómo se hace una porreta, ¿no, Pedro?
Lógicamente hablaremos de todo lo que significaba la tunera en la economía en el poco tiempo que me das, porque me dijiste 10 minutos. pero en ese tiempo de todo lo que significaba, trataré de resumir de lo que significaba la tunera en la economía de Fuerteventura, en la modificación del paisaje y sobre todo en la gastronomía, ¿no? Y hablaremos de cómo se hacen las porretas. Ese, digamos que en la forma de hacerla, lógicamente está el resultado. Y siempre digo que es uno de los productos estrella que se podía comercializar en Fuerteventura todavía por su gran calidad, por su exquisito sabor y porque es un producto auténtico, vamos, sin contaminantes, sin nada, ¿no? O sea que bueno, que tenemos ese producto que está ahí y que todavía algunas personas siguen elaborándolo para disfrute de aquellos que, bueno, sobre todo se hace a nivel hogar, ¿no? O sea, no se vende mucho, pero algunas personas, pues los que yo conozco, pues todavía quedan un poco, se los compra, y la verdad que es un producto excepcional si se hace en la forma tradicional como se hacían nuestros antepasados.
Pues Pedro, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, allí nos veremos y allí seguiremos hablando de todo el tema de las tuneras y de las porretas.
Gracias, Pedro. Seguramente que será un placer escuchar tu intervención en esos 10 minutos hablándonos de algo tan desconocido para mucha gente. Otro día, si te parece, hablamos de los siglos pasados, que también eran importantes, como tú acabas de mencionar.
Sí, muy importante.
Muy importante.
Pues nada, gracias y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo.
Día, y hasta el día.
Estamos ya casi, si no me equivoco, Sofía, a punto de entrar en los últimos renglones, ¿no?, que escribes en este espacio de ecología del Jaula al Malpey.
Efectivamente. Como bien sabes, una de las cosas que con las que más la gente disfrutaba era el concurso de potaje, que lo hacíamos en cierta forma para que la gente pues recuperara las semillas de antes, la lenteja, el garbanzo, bueno, un poco todas las arvejas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que con el COVID-19 decimos, no, en esta ocasión, por desgracia, no vamos a poder saborear o disfrutar de ese potaje. La tendrá que hacer cada uno en su casa. Y bueno, pues lo que sí vamos a tener es sonidos agrícolas, ¿no? Y esos sonidos agrícolas, bueno, yo estos meses he estado siguiendo a una persona que me ha parecido muy interesante, que se llama Gisele Chacón, es música, es traductora, y vamos a escuchar una entrevista con ella, si te parece.
Sonidos agrícolas. Vamos a tener la oportunidad el sábado que viene, 14, de terminar el potaje científico de una forma muy especial, con una persona majorera que vive y que disfruta de la naturaleza y del paisaje. Ella es Aceisele Chacón, ha estado en muchos grupos y ahora navega en solitario, ¿no es así, Aceisele? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, sí, un poco el aislamiento de esta pandemia me hizo despegar aquí con el contrabajo, que ya es bastante peso, y sí, ahora estoy dando mi sonido, mi propio sonido.
Ajá. Te hemos escuchado en estos tiempos, pues a través de Instagram, a través de Facebook, conciertos realmente intimistas que me han llamado mucho la atención. Me gustaría un poco qué te ha llevado a eso.
Bueno, pues la verdad es que en este tiempo, y ya llevo unos años intentando encontrar la raíz y la pureza de las cosas, ¿no? Lo más natural, porque veo que las redes sociales, y no sé si es la influencia de Estados Unidos, el capitalismo o qué, pero veo que siempre hay como un postureo, una estética impuesta por, pues no sé si por uno mismo, por la sociedad, por el colectivo, Entonces yo me he intentado centrar en la honestidad, la realidad de las cosas. Tanto lo bueno como lo malo, uno lo primero lo tiene que ver y luego aceptarlo. Entonces, en esta época, en el confinamiento, a mí me pilló pues en casa. Sí. Pues yo no veo la tele normalmente, pero bueno, sin tele, ni siquiera radio. Al final una amiga me prestó la radio, pero no tenía nada para hacer ruido, sino una conexión de 2 gigas que tenía en ese momento, luego ya se me amplió, pero que se me consumía enseguida, y el contrabajo, el timple, también lo tenía por allí. Entonces la manera que tuve de, pues no sé, de conectarme con el resto de mi gente y la gente que me conoce, pero que yo a veces ni los conozco a ellos y tal, esa ventanita que hay al mundo, pues fue la música, como siempre. Para mí la música es un... Bueno, para mí es que es un lenguaje, una forma de comunicarse. Entonces, mi forma de exponerme y de decir aquí estoy yo y vean cómo soy, porque no hay mucho maquillaje.
Y estás ahí, porque bueno, son acordes muy sencillos y letras, sobre todo, muy claras. A mí me... Sí, dime.
Te iba a decir que sí, yo la música siempre la he vivido desde, pues no sé, desde compartir con los amigos, ¿no? En garaje, asadero, folclore, y me gusta esa simpleza, que también la gente pueda escuchar la canción y también cantarla, ¿no? Cogen una guitarra y sabiendo 2, 3 acordes ya pueden tocarla. Y después la letra, creo que son claras, aunque yo me dedico a las letras, soy traductora, y no doy puntadas sin hilo. O sea, que si yo pongo una palabra, realmente le puedes dar doble sentido, ¿no? A veces una canción que parece muy simple tiene un mensaje más allá.
Ajá. Nosotros, bueno, te conocemos sobre todo por esa época del colectivo Guineo. ¿Se echa de menos o cuál ha sido un poco la trayectoria?
Bueno, sí, con Guineo Colectivo fueron 6 años de mucho guineo, hicimos de todo, y claro, se echa de menos, pero se echa de menos el movimiento en general. O sea, este año a todos nos ha cambiado la vida, supongo, y de estar haciendo muchísimas cosas, mucha música, mucho ruido, pues nos cierran las puertas y entonces, pues sí, cambia todo, cambia la manera de ver la vida también, ¿no? Valorar cada segundo, valorar el sonido, pero también el silencio. Así lo he ido viviendo yo.
Bueno, vamos a tener la suerte de escucharte un par de piezas este sábado en online, y también habrá un grupo reducido dentro del Salón de Actos de La Oliva con el potaje científico. Yo principalmente pensé en ti porque para mí escucharte en las últimas veces es como una conexión con el paisaje y la raíz, ¿no? Es una música interior, intimista, que nos vas a tocar, por cierto.
Pues te agradezco esa visión que tienes, porque sí, porque yo, hombre, Fuerteventura es la base de mi raíz. Si pudiéramos ser plantitas, yo estoy ahí plantada en Fuerteventura, aunque he viajado mucho y me gusta el mundo, ¿no? Y conocer otras cosas, pero toda mi familia es majorera y no puedo evitar parecerme un poco a la isla, porque yo a veces voy conduciendo y veo esos paisajes y no simplemente yo, ¿no? La isla tiene su, bueno, tú la conoces también muy bien, sus formas y tal, y parece que uno se va como haciendo parte, ¿no?, de ella. El sábado 14, pues, como son 2 cancioncitas y yo quiero aprovechar y cantar canciones mías propias, voy a cantar una canción que tengo, que es para Fuerteventura, y yo intento ponerle voz a la isla como si fuera una mujer, porque lo del monumento que querían hacer, ¿no? Es que no me gusta ni llamarlo monumento, porque respeto mucho a los escultores, pero lo de Chillida, pues no... eso a mí, desde que lo vi y lo pensé un poco, me pareció una violación, hacer un agujero ahí forzado a la tierra cuando ya, como es, está bonita y sin permiso, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, creé una canción que se llama Abre la Puerta, Ese es uno de los temas que voy a tocar. Y otro es tierra, que, a ver, porque es la tercera vez realmente que la voy a cantar, pero sola sería la primera vez. Porque, bueno, la toqué el otro día en la Casa de los Coroneles, acompañada de un pianista buenísimo, Joel Beltrán. Pero tocándola sola, espero que la poca gente que hay allí de público me pueda ayudar, porque tiene una parte que es un coro, ¿vale? Se llama Tierra, la comencé con Guineo Colectivo, pero ahora tiene una parte nueva.
Pues Tierra, la verdad es que Tierra es y Tierra somos, y la verdad esa pasión tuya por la naturaleza y por la ecología, desde luego es de alguna forma, pues desde mi parte, formamos un grupo, formamos sí. un uno. Uno solo, ¿no?, en la tierra. Y te agradezco muchísimo que participes en este potaje científico, porque, bueno, está hecho para gente como tú.
Pues yo te lo agradezco a ti, porque me encanta este tipo de actuaciones. Les tengo, vamos, el evento en sí ya le tengo cariño, porque, bueno, unir la ciencia, hacer que la ciencia sea divulgativa es lo que tenemos que hacer en este siglo. Y menos mal que también la arqueología está haciendo su labor por ahí para llegar a todos los oídos, porque necesitamos saber para realmente darnos cuenta de lo que tenemos y de cómo tenemos que cuidarlo. Uh-huh. Entonces yo también te agradezco, aparte de la invitación, te agradezco tu trabajo, que es muy importante, y sí, hay que defender la tierra al completo, y Fuerteventura, que es el pedacito que nos sostiene, pues en concreto.
Pues comprometidas con esta tierra, escuchamos, nos vamos del Jable al Malpey este martes, escuchando a esta mujer tan potente, a Ceisele Chacón, y dándole las gracias.
Pues los minutos finales, como ustedes acaban de escuchar a Sofía Menéndez, son para esta artista majorera, a Ceisele Chacón. Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Adiós.
Todos juntos a trabajar, todos juntos a trabajar, todos juntos a trabajar, todos juntos a trabajar. Sembrando
reportaje científico de Canarias 2020, la agricultura tradicional en tiempos de pandemia. El viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas, Carlos de Prada, Premio Global 500 de la Organización de Naciones Unidas, Premio Nacional de Medio Ambiente y de Vida Sana, presenta su libro Infancia sin Pesticidas. El médico investigador, profesor de la Universidad de La Laguna, es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Tenerife, de Benito Maceira, autor del libro Nefropatía Diabética en Canarias y del potaje al Michelin, charla sobre el COVID-19 en la sindemia global. El evento tendrá lugar en el Salón Virtual Raíz del Pueblo, La Oliva. Organiza la Semana de la Ciencia y la Innovación del Gobierno de Canarias, con la participación de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Fuerteventura. Colaboran La Tienda Natural, Clean Ocean Project, Vidaloe, Producto Rufina, Casa Rural Pedro Carreño, El Teste, Casa Marcos, Escanfraga, La Panateca, Hotel Restaurante Majó y Del Jable al Malpey de Radio Sintonía.
La lectura lo cura todo. La incertidumbre, la ignorancia, la locura, la mediocridad. La lectura te da alas para saber, para soñar, para disfrutar, para sentir. Y todo está en la librería Tagoror. También los libros de texto para la escuela de tus hijas e hijos. Librería Papelería Tagoror, en Puerto del Rosario, calle Virgen de la Peña 15. Y en Corralejo, en la calle General García Escames 24. Online, libreriatagoror.com.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la Tienda Natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champú sólido sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.